UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola a todos y todas. Supongo que si estás viendo esto es porque como mínimo te interesa estudiar una carrera universitaria. Así que te quiero dar la bienvenida a OpenUPV, el video podcast donde te contaremos cómo es estudiar los grados de la mejor tecnológica de España, o sea, la UPV. Y hoy vamos a hablar de una escuela que, a diferencia de otras, no se mide ni en números, ni fórmulas, ni datos, sino que se mide en ideas. Hablaremos de una escuela donde conviven las artes, el diseño y la conservación de bienes culturales. Porque aquí no solo se aprende a crear, sino que se aprende a mirar el mundo de otra forma, y es que hablamos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Una facultad donde se aprende a crear, a diseñar, a hacer arte, pero también se forman profesionales del sector audiovisual, de la cultura o de la restauración del patrimonio. Y para conocerla hemos traído a un alumno, a una egresada, a una madre y a un profesor de la escuela para que no te falte ningún punto de vista. Porque claro, si te estás planteando estudiar algo relacionado con el arte, la creatividad o el patrimonio cultural, supongo que tendrás mogollón de preguntas. Si tendré salidas reales, si podré trabajar de esto, en qué podré especializarme o si me hacen falta conocimientos previos. Pero tranquilo, tranquila, que para eso estamos aquí, para resolverlas, si no todas, casi todas. Y la verdad que podría estar hablándote horas sobre lo increíbles que son nuestros campus, porque te prometo que la UPV es como si fuera una pequeña ciudad, o a lo mejor no tan pequeña, porque tenemos cafeterías, supermercados, tienda de ropa UPV, farmacia, óptica, peluquería y por si quisieras sacarte el carnet de conducir, también tenemos autoescuela. Pero si te parece poco, tenemos instalaciones deportivas para practicar más de 60 deportes totalmente gratis. Y además, te adelanto algo, todo lo que ves, consumes y experimentas visualmente ha pasado por alguien que ha estudiado algo como esto. Así que si te interesa, vente que empezamos ya. Bueno, pues le quiero dar la bienvenida a Dani, que es alumno de esta facultad y justo está estudiando tercero del grado en Bellas Artes.
Así es.
Así que yo, como eres la persona más cercana a las que nos están viendo, te quiero preguntar si desde el principio tuviste claro lo que estudiar o fue algo que descubriste más tarde.
Pues no lo tuve del todo claro al principio. Fue una decisión que fui construyendo poco a poco. Uh-huh. Al principio hice un grado distinto al que estoy ahora mismo. Hice 2 años de ese grado y luego poco a poco me fui dando cuenta de que esa vocación artística que yo tenía previamente fue construyéndose poco a poco.
Claro.
Y sí, la verdad que tampoco es un problema cambiar.
Claro.
Es bueno a veces ese cambio. Yo creo que entramos a la carrera y no sabemos muy bien qué buscamos y nunca sabe.
Claro, te cambiaste y al final decides realmente lo que te gusta con la vocación que tú dices. ¿Y tú dirías que la creatividad es algo esencial en una carrera como la tuya?
Sí, totalmente. Sí que es verdad que esa persona tiene que tener como una sensibilidad por el arte, ya sea plástico, visual, etcétera. Pero yo creo que también se desarrolla... Claro. Con la técnica, con el esfuerzo, con la prueba y el error y experimentar. Entonces yo creo que es bueno ese equilibrio.
De la creatividad que tú ya tienes, luego la que te aporta y te va aportando la carrera. Y que, una vez dentro, ¿qué es lo que más te sorprendió de este grado?
Pues lo que más me sorprendió yo creo que fueron las instalaciones. Son unas instalaciones chulísimas, enormes. La facultad ya de por sí es gigantesca.
Claro.
Y yo hay clases que todavía no sé ni cuáles son y llevo
y
ya aquí
tercero.
5 años. Y creo que es bastante guay que se den esos espacios y poder trabajar y convivir con la gente.
O sea que estás contentísimo,
sí,
¿no?
Mucho.
O sea, el cambio te supuso una mejora incluso para tu bienestar. Bueno, y Dani no lo ha dicho, pero las taquillas de la Facultad de Bellas Artes es algo que no os podéis perder. Es que entras y es una galería de arte. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Aline, que ya estudió el grado, a ver, lo voy a leer para no decirlo mal, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y actualmente sí. Está realizando el máster en Conservación y Restauración en Bienes Culturales. Y además, ella ha llevado a cabo unas prácticas muy, muy especiales, que yo creo que en casa conoceréis, y si no, ahora nos la explicará, que es Salvemles Fotos de la UPV, y también ha hecho prácticas en el Ayuntamiento de Massanassa. Pero bueno, antes de que nos la expliques, yo tengo aquí una encuesta que dice que el 95% de estudiantes que pasan por la UPV repetirían la experiencia. Así que yo quiero que hagamos una prueba. Si echáramos el tiempo atrás, ¿repetirías lo que estudiaste aquí, en concreto en la Facultad de Bellas Artes de la UPV?
Sí, 100%.
Entras dentro, ¿no?
Entro dentro. Además, justo para mi carrera, que es la de Conservación y Restauración, somos la única universidad de España que tiene un departamento propio en una universidad politécnica, con lo cual pues se nota mucho en instalaciones, profesorado, las asignaturas, entonces entra dentro de ese 95.
Entra dentro. Pues vamos a volver a esas prácticas, porque has realizado estas prácticas de empresa. ¿Y cómo ha sido esa experiencia para ti?
Para quien no lo sepa, las prácticas, o sea, bueno, el proyecto de Salvemos Fotos es una iniciativa que nace desde la Facultad de Bellas Artes,
sí.
Que es recuperar las fotografías de la gente afectada por la Dana. Y a mí, a nivel personal, pues me ha aportado muchas cosas. Varias de ellas, pues, es poder aplicar a la práctica todos los conocimientos que nos dan en clase, luego pues poder participar, ¿no?, o trabajar en lo que es un taller real con todo ese flujo de trabajo y más,
claro,
con un material tan sensible como son las fotografías. Pero creo que lo más importante es se ha puesto como en valor, ¿no?, nuestra profesión, que hay veces que parece que dan un segundo plano.
Se y al final de vista,
a lo sí mejor. Y al final nosotras hemos podido intervenir esos materiales por todo el aprendizaje que llevamos detrás, ¿no?, de conocimiento de materiales, de cómo les afectan las cosas y el poner solución pues a esas necesidades que según los casos.
A problemas reales al final, que a lo mejor en clase los ves
claro,
así por encima, pero el aplicarlo de manera tan real y tan involucrada en un proyecto como fue Salven las Fotos, supongo
sí
que también emocionalmente habrá sido muy potente este proyecto.
Sí, a nivel emocional ha sido para bien y luego había momentos
duros.
Muy duros.
¿Veis qué importante es esta profesión? Miles de recuerdos que estuvieron a punto de desaparecer por la Dana fueron recuperados gracias a su trabajo.
Desde aquí te damos las gracias por esta labor que habéis hecho tan importante y le voy a dar la bienvenida ahora a una persona también muy especial, que es Esther Nebot.
Hola.
Ella es profesora y doctora aquí en la UPV, en la Facultad de Bellas Artes, justo en este grado que acabamos de comentar que ha estudiado Aline, ¿verdad? Pero es que además es madre de una hija que quiere estudiar, que está en bachiller, y quiere estudiar arquitectura aquí en la UPV. Entonces yo creo que ella está en plena vorágine de nervios de bachiller, de lo que van a ser las PAU, las notas de corte, que yo creo que en casa más de uno y más de una me entenderá. Así que Esther, mi primera pregunta es, cuando tu hija te dijo que quería estudiar aquí en la UPV, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, más que lo que se me pasara por la cabeza es la sensación de tranquilidad que
claro
me generó. Sí, pues porque sé dónde va, sé que no solo se va a formar bien profesionalmente, sino
claro
sobre todo humanamente, y que se lo va a pasar bien, que la Universidad Politécnica es un sitio donde te lo pasas bien.
Y tú lo sabes bien.
Sí.
Y pensar en el futuro laboral de tu hija, ¿te ha quitado mucho el sueño?
Bueno, yo creo que a cualquier padre le quita
claro
el sueño. A ver. Pero bueno, ya no solamente a nivel profesional, ¿no? Quieres que sean felices, quieres que se formen bien como personas, que sean completas.
Claro.
Y bueno, hoy en día también, ¿no?, lo del formarse profesionalmente está muy bien. No sabes cómo va a deparar todas las profesiones, ¿no?, con esto de la IA, pero sobre
sí
todo quieres que salga gente íntegra y bien formada.
Claro. Y tú estás tranquilísima.
Súper tranquila. Además vendremos juntas.
Claro. Y yo quiero preguntarte ahora, imagínate que en casa hay algún familiar viéndonos. ¿Qué tres consejos les darías para afrontar esta situación que a veces es un poco peliaguda?
Sobre todo lo que hay que hacer es escuchar a los hijos,
sí,
¿no? Escucharlos, saber cuáles son sus inquietudes, incluso saber, pues eso, que si eres capaz, ¿no?, de tu hobby, tus inquietudes, llevarlas a tu profesión, no hay nada mejor.
Claro.
Es lo que hacemos sobre todo aquí en la Facultad de Bellas Artes. Si haces eso, lo que haces todos los días se deja de llamar trabajo.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Y bueno, otra cosa muy importante, un consejo súper especial que yo siempre doy, sobre todo por el título en el que estoy, es que conozcan los grados, ¿no?, que se ofertan. Pues porque existen grados así, ¿no?, pequeñitos como el nuestro, que, bueno, pequeñitos en los que entran todos los años 110 alumnos. Pero bueno, que sí, que no son muy conocidas esta profesión.
Que se informen.
Y luego también que es súper importante el lugar donde se va a estudiar.
Claro.
Entonces, es fundamental.
Y en eso, la UPV,
pues
como
sí
vamos a comentar a lo largo de este episodio, tiene mucho que decir, ¿verdad?
Mucho.
Pues ahora voy a darle la palabra a Jonai, que también es muy especial en esta facultad, pero quiero que te presentes tú.
Pues mira, yo soy Jonai Cogollos, soy profesor titular de universidad, estoy impartiendo en la facultad Facultad de Bellas Artes desde el año 2008.
Toma ya.
Y bueno, mi investigación artística y también la académica pues gira en torno a la relación o repercusión que hay entre arte, diseño, también artesanía y cómo se interrelaciona con el ámbito sociocultural y el artístico,
sobre
todo.
Qué guay. Bueno, pues yo te voy a poner un reto, a ver si eres capaz de superarlo. Te voy a dar 30 segundos para que me digas lo que se estudia en esta facultad, porque yo creo que lo primero que se te viene a la cabeza supongo que es Bellas Artes, como el nombre indica, pero hay más grados que estudiar, ¿no? Entonces, te voy a dar el tiempo y en 3, 2, 1,
vale,
¡ya!
Pues aquí en esta facultad se desarrollan o se pueden estudiar 3 grados.
Vale.
El grado en Bellas Artes, como has comentado, el grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el grado en Diseño y Tecnologías Creativas.
¡Súper bien! Bueno, increíble, tan sobre ya casi creo que 20 segundos y todo. Si vosotros o vosotras queréis informaros un poco mejor sobre los grados que se ofertan o incluso los másters una vez acabados, te vamos a dejar aquí un link para que te puedas informar bien sobre el plan de estudios y todo lo que ofertamos. Ahora sí, vamos a empezar con el primer grado que hemos comentado, que es el de Bellas Artes. Entonces, yo quiero que me digas qué es lo que estudia o qué se hace realmente en este grado y qué asignaturas se podrá encontrar la gente que decida estudiarlo.
Bueno, pues en el grado en Bellas Artes tenemos una troncalidad y asignaturas obligatorias en los primeros dos años de la carrera, donde se establecen un poco las bases principales en torno al dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, la edición de la imagen fija y movimiento y la historia y teoría del arte. Y luego en tercero y en cuarto pues se desarrollan asignaturas un poquito más específicas.
Claro, optativas, ¿no?
Sí.
Porque yo tengo aquí apuntado, que yo quiero que me lo confirmes, que hay 100 asignaturas, más o menos, optativas a las que pueden elegir el alumnado, ¿no?
Sí, sí, eso es uno de los fuertes de nuestra facultad.
¿Vale?
Y realmente está muy bien porque a partir del momento en el que empieza la optatividad, el alumno se puede formar en función de sus propios intereses particulares o en función de hacia dónde quiera dirigir su perfil profesional.
¡Brutal! 100 asignaturas optativas, vamos, es que seguro que más de 40 te gustan. Y eso te da una libertad de elección y de especialización. Bueno, que yo creo que eso es brutal. Ahí en casa tienes que estar más que tranquilos que os podréis especializar en lo que queráis.
Exacto.
Y yo quiero preguntarle a Dani, que justo estás estudiando este grado, ¿qué es lo más especial o qué habéis hecho en el grado?
Yo diría que lo más destacable ha sido las exposiciones que se pueden hacer en el horario de clases.
Sí.
Hay algunas asignaturas que lo ofrecen y esas exposiciones normalmente se hacen en los espacios de la UPV, la facultad, y las montas tú junto con tus compañeros.
Ah, los cuadros que a lo mejor podéis pintar.
Efectivamente.
Y los presentáis frente al...
Cuadros, esculturas, lo que sea.
¡Qué guay!
Sí.
¿Y las defendéis?
Las defendemos frente al profesorado y eso ya es la evaluación. Pero también diría que un punto clave es la formación en grupos.
Claro.
O sea, los trabajos en grupos, que se pueden formar colectivos, que muchas veces ocurren en la facultad.
Claro.
Y yo creo que son bastante enriquecedores, mucho más que esta cosa que se tiene de, a lo mejor, un artista individual.
Yeah.
Yo creo que ese punto a favor también le puede venir bien.
Sí, que muchas veces a lo mejor piensas en un artista y te lo imaginas solo.
Exacto.
Pero evidentemente el trabajo en grupo nutre y os ayuda mucho a la puesta en práctica, ¿verdad?
Claro, y también a las salidas laborales.
Claro, claro. Bueno, pues ahora con este lacito que hemos dejado, vamos a pasar al grado que justo Esther es profesora y es el que está estudiando Aline, que es el grado en Conservación y Restauración en Bienes Culturales. Yo quiero, Esther, que nos expliques qué hace realmente este perfil y qué se van a encontrar durante el grado, qué se van a estudiar.
Bueno, pues el perfil del conservador y restaurador, como propiamente ya nos define.
Claro.
Pues lo que se trata es en estudiar, en conservar, salvaguardar, intervenir, ¿no?, el patrimonio que queremos que sea legado para las futuras generaciones.
Claro.
Y bueno, para conseguir este perfil está este grado, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que tiene un perfil de acceso muy amplio, porque se puede acceder desde, digamos, un bachiller que hayas venido más artístico, más humano, más social, incluso, sobre todo, el que es muy interesante también, es el bachillerato científico. Porque es una disciplina, al final, ¿no?, la conservación y restauración, en la que se van a encontrar también una estructura en la que los dos primeros años, más o menos, van a encontrar que se necesita estudiar las técnicas artísticas, porque es la base fundamental, pero también van a encontrar asignaturas pues de aplicación de física y de química.
Claro.
Siempre muy aplicada, con lo cual no tiene que dar ningún miedo. No tiene que dar ningún miedo porque es completamente aplicado y entonces es cuando la entiendes, ¿no?
Claro, que es esa dualidad entre la técnica, el arte y, bueno, yo creo que es la perfecta combinación, ¿verdad?
Y además es que luego lo que te ayuda es a entender la línea que tú quieres coger, porque luego tenemos un montón también de asignaturas optativas y entonces tú ya te vas, digamos, dedicando a lo que más te interesa, que te interesa más el patrimonio arqueológico, si te interesa más el documento gráfico, si te interesa la pintura de caballete, la pintura mural, y entonces vas cogiendo esa especialidad.
Claro, y hablando de esas especialidades, ¿en qué puede trabajar alguien que estudia este grado?
Bueno, pues el perfil luego es muy amplio, porque puedes trabajar desde un archivo, un museo, una biblioteca, una institución pública. En cualquier, digamos, institución tienen bienes que necesitan ser conservados y restaurados, entonces es muy amplio. Por supuesto, siempre está toda la parte de investigación o empresas que, digamos, realizan una aplicación más científica de lo que es la conservación y restauración actualmente. Queda
claro,
el ámbito
mil,
de la docencia.
Mil millones de salidas. Sí. O sea, pueden estar tranquilos y tranquilas.
La gestión cultural, la gestión del patrimonio, la verdad es que es muy amplio.
En todo.
Yo a los alumnos les digo que se acaban convirtiendo en navajas suizas.
Pueden hacer de todo, ¿no? Bueno, nos estás hablando de un montón de aspectos que, en lo que se pueden especializar, pero quiero preguntaros por lo más especial o lo más impresionante que hayáis hecho durante este grado, tanto a ti, Esther, como a alguien que ha estudiado el grado.
Sí, a ver, cada vez que te enfrentas a una pieza, ¿no? Ya hablando, digamos, de un punto así más concreto, te enfrentas a una pieza, el restaurador pasa muchas horas, ¿no?, de conversación con esa pieza.
Claro.
Bien sea un lienzo o una fotografía antigua, lo que sea, con lo cual te acabas enamorando no solo de tu objeto, sino de su autor o de la historia que hay detrás.
Claro.
Entonces, cualquier objeto que te plantees es maravilloso porque sabes que es único e irrepetible.
Claro.
Entonces, cuando tienes piezas tan sumamente importantes, ¿no?, como por ejemplo ahora que se acaba de inaugurar la iglesia de Santos Juanes, ¿no?, esas pinturas tan maravillosas ejecutadas por Palomino, pero luego tenemos piezas que parecen a lo mejor muchísimo más humildes, ¿no?, más cotidianas, ¿no?, como la fotografía familiar que tenemos todos en casa, y la verdad es que es algo también muy profundo. Bueno, yo creo que ahí alguien puede contar, ¿no?, que ha estado ahí en el proyecto.
O sea, para mí creo que hasta ahora lo más impresionante que he intervenido ha sido las fotografías de Salvemles Fotos.
Claro.
Al final, la carga sentimental que tiene ese material
es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Porque son las memorias de
claro, y familiares. Que además son fotos que tenemos nosotros en casa.
Claro, que podrían ser tuyas.
Claro, y que podrían ser de ellos.
Claro. Que te es muy fácil ponerte en el...
Empatizas muchísimo.
Claro.
Con esas fotos.
Bueno, pues eso en cierta manera, dentro de lo que cabe, pues también es bonito poder conectar así emocionalmente con lo que estás trabajando, porque creo que lo hace mucho más real y humano, ¿verdad?
Sí, humano, sí.
Pues yo ahora voy a pasar a un grado que es muy, muy actual, que es el grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Entonces yo quiero, Jonay, que me definas así rápidamente cada uno de los cursos o cómo está estructurado este grado.
Vale. Vamos a ver, pues el grado en Diseño y Tecnologías Creativas lo que hace realmente es poner el foco en aplicar la creatividad en el ámbito profesional para clientes, para empresas o para encargos reales o ficticios. Y entonces, a lo largo de los primeros 2 años, establecemos las bases sólidas a nivel artístico y creativo sobre las que se va a sentar toda la formación.
Esos 2 primeros años,
sí,
¿no?
Con
más
asignaturas troncales y obligatorias. También se desarrollan 2 proyectos transversales. Y a partir de 3.º o 4.º, pues hay una formación más profesionalizante o más específica que gira pues en torno a otros ámbitos como el diseño gráfico, el diseño web, la animación 2D, 3D, el arte final postproducción, audiovisuales y todo lo que es la comunicación visual.
Y eso que has comentado así de pasada, los proyectos transversales, vamos a profundizar un poco. ¿En qué se basan y cómo están planteados?
Pues a ver, los proyectos transversales, a ver cómo se plantean, pues siguen una estrategia metodológica en la que el alumno lo que va a hacer es desarrollar un proyecto a lo largo de todo el curso con todas las asignaturas de ese mismo curso.
Ah, las junta todas.
Sí, las junta todas. Entonces el porcentaje de la nota del proyecto transversal más o menos gira en torno a un 20% de la nota. ¿Y qué se consigue ahí? ¿Qué ¿Con qué se capacita el alumno aquí? Pues a trabajar en equipo principalmente, claro, a desarrollar la innovación y la creatividad y sobre todo a fomentar el pensamiento crítico.
Claro, y se enfrentan realmente a un proyecto que podrían enfrentarse una vez salen de la carrera.
Sí, posible encargo profesional con un briefing concreto. Y bueno, pues normalmente se plantea pues en equipo y en cada uno de esos primeros dos cursos se realiza un proyecto transversal diferente.
Claro.
En cambio, en el grado en Bellas Artes tendríamos un proyecto transversal solo en primero.
Bueno, pero también se hace un proyecto transversal que te permite lo que tú dices y como decía Dani, trabajar en grupo, que al final es muy importante en grados como estos. ¿Y qué tipo de perfil sale en concreto de este tipo de grados? O sea, ¿dónde pueden trabajar? En el grado de diseño.
Pues a ver, de este grado sobre todo salen especialistas universitarios en el ámbito del como hemos comentado antes, ¿no? De diseño gráfico, de la animación, de la ilustración comercial, de videojuegos y sobre todo en todo lo que tenga que ver con la creación, la producción, la dirección de proyectos creativos, también la dirección de fotografía, o sea, el abanico es muy amplio.
Claro, con tantas especialidades, tantas salidas de futuro laboral. Bueno, pues hay una duda que, bueno, diseño se puede estudiar, bueno, una carrera así se puede estudiar en varias universidades, pero ¿qué dirías que diferencia estudiarla aquí en la UPV, en concreto en nuestra facultad?
A ver, que se desarrolle aquí en la facultad, lo importante aquí en este caso es que estamos dentro de la Universidad Politécnica de Valencia.
Claro.
Y entonces eso pone a nuestra disposición muchos recursos, podemos interrelacionarnos con otras carreras y entonces esa amalgama de posibilidades es muy buena porque nos permite realizar proyectos muy chulos.
Claro, así multidisciplinares y más aplicados a la técnica.
Exacto.
A lo mejor. Bueno, pues yo otra pregunta que yo creo que en casa a lo mejor se hacen o se harán seguro es si en cualquiera de estos tres grados se pueden o está la posibilidad de hacer prácticas de empresa.
Sí, tenemos la posibilidad de hacer prácticas de empresa. De hecho, el Servicio Integral de Empleo lo ofrece. Y además son prácticas remuneradas, lo cual está
muy bien.
Porque también le permite al alumno pues tener una primera inmersión en lo que sería el mundo laboral.
Claro, claro. Ese primer contacto que es importante antes de salir y enfrentarse ahí a todo el mar de posibilidades. Y Esther, yo quiero preguntarte, porque estos tres grados tendrán algo en común, ¿no? Si están en la misma facultad, ¿qué dirías que tienen en común?
Bueno, yo creo que lo que tienen en común es sobre todo la sensibilidad por el arte. Unos para crearla, otros para usarla para el diseño, ¿no? Y nosotros, pues, para conservarla.
Claro.
Pero además de esa sensibilidad por el arte, sobre todo lo que también nos va a unir es que, bueno, al hilo, ¿no?, de lo que estaba diciendo Jonay, el estar dentro de la Universidad Politécnica nos hace, digamos, desarrollar todo esto de una manera, pues, más científica, más tecnológica y sobre todo esa posibilidad que tenemos siempre de interrelacionar entre otras titulaciones.
Esa dualidad que comentábamos que yo
Exacto.
la hace la combinación perfecta.
Sí, por ejemplo, en mi grado, en el grado de conservación y restauración, el uso de la ciencia y la tecnología es completamente necesario, entonces no podríamos estar en otro sitio mejor.
Claro, es el mejor sitio para hacerlo. Sí. Y Jonay, ellos y ellas que a lo mejor nos están viendo, están a punto, estarán muy cerca de hacer las PAU. ¿Hay algún tipo de prueba especial para acceder a cualquiera de estos tres grados?
Le hemos tenido otros años, pero ahora mismo no existe. O sea, simplemente lo que determina que puedan entrar o no es la nota de corte de la PAU.
Claro, y como ha dicho Esther antes, se puede entrar, bueno, en concreto en tu grado, pero de varios tipos de perfiles, pero en concreto no hay ninguna,
ninguna
prueba. Vale, pues yo ahora quiero comentar, pasamos de bloque a la vida en la facultad, porque muchas veces piensas en la universidad y te los imaginas estudiando ahí en la biblioteca, sin salir, sin parar, pero yo quiero, Dani, que nos seas sincero. ¿Hay vida más allá de los proyectos, del taller, de los apuntes?
Sí, definitivamente. Sí. Ya sea en la cafetería, la cual yo creo que es... increíble.
¿Famosa? Sí. He de decir, es famosa la cafetería de Bellas Artes.
Es muy guay cuando vayáis, id a esa. Yo creo que también los espacios que ofrece no solo la facultad, como ya he dicho, es bastante amplia, sino toda la universidad, que puedes hacer cualquier deporte que te apetezca.
¿Gratis?
Sí.
¿Gratis? Que es un dato importante.
O zonas de césped para relajarte o, no sé...
Vuestro semicírculo, ¿no?
Efectivamente.
Eso también es muy conocido también en, entre... Es famoso, me dice alguien, claro sí, que sí.
Muchas ahí siestas, muy buenas siestas.
Al solete ahí vamos, inmejorable, nada sí. Lo cambia. ¿Y cómo es la vida en la facultad entre los compañeros y compañeras?
Muy buena, yo creo que se hacen unas dinámicas de grupo que son muy chulas y es eso, en la cafetería o en cualquier otro sitio tienes la posibilidad de pues o simplemente descansar
claro.
O hacer a partir de ahí grupo y hablar sobre los proyectos que tienes en tu día a día.
Y sinergias y todo, ¿verdad? Pues yo, bueno, hablando de estos proyectos y todo, esta facultad tiene talleres, espacios creativos muy, muy, muy interesantes. Entonces, Jonay, ¿cómo se equilibra esta parte de teoría y práctica?
A ver, en estos grados hay mucha práctica y eso es verdad, pero yo creo que normalmente, y es así, es normal, se complementan perfectamente la teoría y la práctica y siempre depende claramente de la asignatura, de la guía docente o del profesor, pero además es que la teoría siempre es la fundamentación esencial para llevar a cabo la práctica.
Claro. Entonces, sin una, la otra no vive.
Claro, están muy relacionadas, pero sí, la práctica tiene mucho peso.
Genial, pues yo ahora la pregunta va para Esther y te quiero preguntar qué hija prefieres, la que se encierra en la biblioteca y no sale de estudiar o la que no se pierde una. Bueno, ¿qué modo de hija preferirás?
Preferiré.
Cuando pase por la universidad.
Bueno, pues no sé si me arrepentiré de decir esto, pero yo, a ver, yo en la Politécnica cuando estudiaba me lo pasaba bomba, me lo pasaba muy bien. Entonces, yo también quiero que se lo pase bien.
Claro que sí.
Bueno, que estudie, pero quiero que se lo pase bien. Claro.
En el equilibrio está la perfección.
Sí, además aquí es que hay unos espacios maravillosos. Además de todo lo que comentaba Dani, ¿no? Está la casa del alumno, ¿no? Que es ese espacio dedicado a ellos,
claro.
En el que tienen muchísimos metros y espacios ahí, esos rincones, ¿no? Que parece como estudios para ensayar instrumento, ¿no? Aquellos que estudian claro. Además instrumentos y que no molesten en el piso compartido.
Claro, también importante.
Sí, o por ejemplo, yo que mi disciplina es la conservación de la fotografía, tienen también laboratorio fotográfico. Además, en la facultad también tenemos laboratorio claro. Fotográfico y muy bueno.
Pero bueno, súper que completo.
Tienen, sí. Tienen espacios que son geniales. Luego, al lado de nuestra facultad, están construyendo ese edificio tan chulo de generación espontánea, ¿no? Que es un espacio para y por el alumno.
El alumnado, sí, claro. Entonces, que ahora luego comentaremos un poco más en detalle lo de eso de generación espontánea. Vale, pero antes vale. Le quiero preguntar a Lynn, ¿tú eres más team biblioteca o team café?
Yo soy team los dos. O sea, yo en mi casa no me concentro, entonces vivo en la biblioteca.
Claro.
Pero cuando necesito despejarme o salir, team cafetería. Es que encima lo ha dicho Dani, la cafetería de Bellas Artes es la mejor cafetería del Politécnico.
Y aquí lo decimos, y aquí lo dices.
Entonces, los dos. Se puede hacer las dos cosas, chicos.
Que también
equilibrio.
Es necesario.
Sí.
El equilibrio
sí.
Es necesario.
Que estudiar está muy bien, pero hombre, de repente toca salir un poco.
Claro que sí, a tomar el sol, que encima aquí se está genial.
Y encima los camareros son los más majos también.
Sí, sí, sí. Sí.
Así dicho, con la boca pequeñita. Yo quiero que me digas ahora qué crees que es lo que... Bueno, tú estás a punto de salir ya con ese máster un pie fuera de la universidad. Sí. ¿Qué recuerdo crees que te vas a llevar más bonito, más fuerte de tu paso por la universidad?
Yo lo que diría, sobre todo las clases prácticas, porque se pasan muchas horas y son momentos de muchísima convivencia con los compañeros y además también con el profesorado. Se crea un vínculo muy especial.
También con el profesorado, ¿no?
Sí, creo que en la Facultad de Bellas Artes también de lo más chulo que tenemos es esa cercanía entre el profesorado y el alumnado.
Muy accesible también.
Muchísimo.
Qué bien. Pues sí. Eso, para mí es de, yo creo que lo más importante poder acceder al profesorado y que estén ahí para ayudarte sí. También. Jonay, mi pregunta ahora. ¿Tú crees que el alumnado al que vosotros impartís clases sale bien preparado cara al futuro laboral?
Pues yo creo que sí. depende mucho de lo que ellos definan como profesión a la que quieren dedicarse y de las optativas que vayan eligiendo.
Claro.
Quiero decir que puedes especializarte si tiras por una rama muy concreta y vas eligiendo asignaturas que giren en torno a ese perfil profesional que estás buscando. Pero también puede ser que estén estudiando, pues, pequeñas pinceladas de aquí y de allá de distintas materias y que el perfil sea un poco más heterogéneo. Pero nadie mejor que ellos para contestar.
Claro, Aline y Dani, aquí tenéis vosotras la palabra, ¿eh? Aline, ¿tú qué dirías?
Que sí, 100%. O sea, yo que estoy haciendo ahora prácticas en Massanassa, no me da vértigo, en el Ayuntamiento de Massanassa, no me da vértigo intervenir la foto yo sola. Al final, claro, que todo sea tan práctico te da la base para poder salir al mundo laboral y...
Bueno, eso es súper tranquilizador, ¿no?
Y por decirlo mal, no cagarla.
Claro, 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 claro.
No pasa nada.
Bueno, para mí eso es lo más importante, yo creo, y en casa eso yo creo que será tranquilizador cuando menos.
Sí, sí, sí.
¿Tú, Dani, crees que sales preparado? ¿Saldrás preparado?
También. Y yo creo que, sobre todo, este miedo que se tiene, por ejemplo, del TFG, que...
¡El TFG!
Yo creo que al final se aplica una metodología que trabajas durante todos los trabajos que vas a hacer y exposiciones, etcétera. Y al final esa metodología la extrapolas a tu forma de hacer arte y yo creo que es perfectamente un reflejo de cómo lo puedes hacer en tu vida laboral.
O sea que vuestra respuesta es sí, salís bien preparados
sí.
Y a tope a comeros el mundo laboral, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es la experiencia UPV y cómo es estudiar los grados en esta universidad, pero quiero preguntaros por todo aquello que hace de esta universidad la mejor universidad tecnológica de habla hispana según el ranking de Shanghái, ni más ni menos. O sea, de los convenios con universidades de todo el mundo, con becas internacionales, de grupos como Generación Espontánea o de Apoyo al Estudiante, o sea, todo lo que pasa en esta universidad más allá del aula, que no la hace una universidad más. Entonces, yo os he preparado un pequeño test, a ver si sois capaces de contestármelo bien. Os voy a hacer una pregunta con tres opciones, a ver si me decís la correcta. Y empiezo con Dani.
Ahí verás.
¡Ahí verás! ¿Con cuántas universidades tiene acuerdos la UPV? A, 289, B, 768 o C, más de 1000.
Pues yo diría que la B, ¿no?
La B, te quedas entre medio.
Sí, ¿no?
Esther me dice que no.
No.
No, nos vamos por todo lo alto, ¿verdad, no, Esther?
Yo creo que 1000, porque cada año más vienen alumnos de Destino Nuevo.
Y yo creo que, Jonay, tienes algo interesante que decirnos, ¿no?
Pues tenemos convenio con más de 100 países en todo el mundo.
En todo el mundo, que se dice pronto. Pues vamos a seguir. Esther, a ver si te la sabes. ¿Cuántos alumnos tiene la UPV al año en movilidad? Es decir, que se van de Valencia o vienen a Valencia. A, 3.000, B, 3.200 o C, 3.500 estudiantes.
Pues es la cifra más alta, porque es que es así, 3.500.
3.500 estudiantes y estás en lo cierto. Sí. Vamos por todo lo alto.
Sí, sí.
Y Jonay, ¿qué me cuentas de esta cifra?
Pues somos la cuarta universidad europea que más Erasmus recoge.
Eso es. Y yo creo que aquí Aline o Dani nos lo dirán, que vas por el campus y te encuentras culturas de todo tipo, idiomas de todo el mundo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Me lo confirmáis este
mucha
dato,
riqueza,
¿no?
Mucha riqueza cultural.
Sí. Mucha riqueza cultural, que es muy importante también. Vale, pues seguimos, Aline.
Venga,
Generación Espontánea, ¿qué es? Vale. A ver si te la sabes. A, un espacio para emprendedores. B, un espacio de botánica. O C, un espacio para aprender haciendo.
La C, un espacio para aprender haciendo.
Esta te la sabes, sí. ¿Verdad? Y yo, Jonay, y es correcta, evidentemente, me vas a permitir que le pase la voz a Esther, que antes me lo ha comentado con una pincelada, pero yo ahora quiero que me lo expliques de verdad bien. ¿Qué es Generación Espontánea?
Bueno, pues Generación Espontánea es un programa dedicado al alumnado, a todas esas ideas, ¿no?, que salen de todos los títulos, ¿no?, de la Universidad Politécnica. Y que tienen ahí ahora su espacio, que se está haciendo ese magnífico edificio para poder llevar a cabo toda la interdisciplinariedad que allí se practica, porque al fin y al cabo todos los grupos que se generan son grupos de alumnos, pero que no son solo de un título.
Claro.
Lo más chulo es que se mezclan, ¿no? Por ejemplo, pues alguien del grado en conservación y restauración requiere del grado de diseño, del grado de bellas artes, pero cosas tan híbridas, ¿no? Como por ejemplo, que del grado en conservación y restauración, nosotros que estudiamos tanto los materiales, acabamos trabajando con gente de ingeniería de materiales.
Claro, con ingenierías y todo.
Sí,
y yo
o
creo...
con arquitectura,
claro.
O con...
Sí, bueno, hablas de esos grupos multidisciplinares, que algún ejemplo de la UPV son ese famoso coche de carreras o el cohete que lanzan. Bueno, grupos que yo creo que si ahí en casa tenéis alguna vez la oportunidad de participar, de aquí te damos todas las fuerzas y toda la energía para que te lances de lleno y te nutras, ¿no? De todo este grupo de generación espontánea. Pues vamos a seguir. Esther, justo. Allá. ¿Sabes lo que es el PIAE Plus? Te voy a dar las tres opciones. A ver si me la contestas bien. A, el nombre de una patente. B, un nuevo laboratorio. O C, un programa de ayuda.
Es un programa de ayuda al alumno.
Esa te la sabes, ¿no?
Esa me la sé.
Y yo le voy a dar la palabra a Dani, que como he dicho antes, es coordinador del PIAE Plus en los tres grados. Explícanos un poco qué es esto.
Pues bueno, el PIAE, las siglas como se dicen, es el Programa Íntegro de Acompañamiento al Estudiante y es un programa que principalmente tiene intención de acompañar a los estudiantes de nuevo ingreso en su paso por la Universidad Politécnica para aconsejarles sobre todos los servicios que ofrece la universidad, para ofrecerles ayuda en el caso de que necesiten una beca Erasmus, de saber lo que son los créditos, visitar las distintas estancias que tiene tanto la facultad como el campus.
Y, o sea, que estáis ahí para todo.
Efectivamente.
Yo creo que si quisieran, bueno, con el PIAE Plus tienen la oportunidad de que esas ayudas les acompañen desde primero de carrera hasta si quisieran el doctorado, ¿no?
Sois, sí.
Al final yo creo que se resume bien en que sois personas que ayudan a personas, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta decir que somos, el PIAE, sois el latido de la UPV. Así que yo creo que en casa vosotros y vosotras, que a lo mejor el año que viene o cuando sea, vayáis a entrar a la universidad y queráis acceder a estas ayudas o a este apoyo, os vamos a dejar aquí un link para que os informéis bien y acabéis de decidiros si las optáis. Pero bueno, ellos van a estar ahí siempre que lo necesitéis.
Sí.
Así que yo ahora quiero que hablemos de algo de lo que todavía no hemos hablado, pero también es muy importante, porque cuando eliges universidad, no solo estás eligiendo el grado, sino que estás eligiendo el lugar donde vas a vivir los próximos años. Y en eso ahora te vamos a contar, pero Valencia tiene mucho que decir, porque la ciudad está considerada en muchos rankings internacionales como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, sobre todo para jóvenes profesionales y estudiantes. Es una ciudad abierta, con clima mediterráneo, tiene cultura, deporte, gastronomía, bueno, lo tiene todo, una calidad de vida que engancha. Pero yo le quiero preguntar a Dani, que estás viviendo ahora el día a día aquí como estudiante, ¿cómo es vivir en Valencia?
Pues es justamente lo que has dicho tú. Es una ciudad preciosa, con un nivel cultural magnífico.
Claro.
Es muy divertida, muy chula y al mismo tiempo es muy estimulante. Puedes estar haciendo mil cosas que dices, ay, me quiero ir a este sitio, pero es que tengo que estudiar, pero es que tal. Y claro, siempre acabas liándote.
Duda, ¿no? Efectivamente. De la cantidad de oportunidades que tienes.
Sí. Y a nivel, yo creo, cultural, que es lo que estaba comentando, tiene a nuestra disposición un montón de espacios, tanto galerías como exposiciones que se hagan en museos o centros de arte, y yo creo que es muy enriquecedor que estas dinámicas.
Una carrera como las vuestras, ¿no? También
sí.
Eso aporta muchísimo como ciudad, aparte de todas las oportunidades que oferta. Pues Aline, yo quiero preguntarte, bueno, más bien que preguntarte que me confirmes, ¿es verdad eso que dicen que hay gente que viene a estudiar aquí a Valencia y acaba quedándose?
Sí, te lo confirmo. O sea, yo personalmente soy de aquí, pero sí que tengo muchos compañeros y amigos que vinieron aquí a estudiar la carrera y el máster y se han quedado.
O sea, que Valencia, como he dicho, engancha, ¿verdad?
Engancha, engancha, engancha.
Y nos los quedamos todos.
Nos los quedamos.
Porque yo creo que lo que empieza siendo una etapa de estudios acaba siendo el lugar donde quieres construir tu vida. Así que si tú ahí en casa te estás pensando lo que estudiar, acuérdate que no solo estás eligiendo la carrera o la universidad, sino el lugar donde vas a pasar una de las mejores etapas de tu vida, como ha dicho antes Esther. Y es que yo, lo que les pasa a muchos estudiantes que pasan por la UPV es que no solo encuentran un grado que les gusta, que les interesa, sino que encuentran el lugar donde quieren quedarse. Y ahora ya sí vamos a entrar en la recta final de este episodio y quiero que os imaginéis que ahí detrás hay alguien que aún está dudando si merecerá la pena venirse a la Facultad de Bellas Artes o no. Yo quiero que les mandéis desde aquí un mensaje tranquilizador o de ánimo y para decirles que valdrá la pena estudiar aquí. Esther, ¿tú qué les dirías?
Bueno, yo les diría que claro que vale la pena. Bueno, yo vine hace muchos años a Valencia, yo no soy de aquí, y a mí Valencia me enganchó, aquí me quedé. Bueno, no solo me quedé en Valencia, sino que yo no me quería ir de la facultad. Yo estudié restauración, prolongué mis estudios, doctorado, total que aquí me quedé y aquí quiero seguir.
Y aquí sigues de profesora,
sí.
Haciendo una facultad preciosa.
Sí.
¿Y tú, Dani, qué les dirías?
Pues un poco por ese mismo camino. Yo creo que la facultad es un sitio chulísimo, Llevo ya aquí casi 4 años y no me arrepiento de nada de la decisión de haber decidido cambiarme de ciudad. Yo creo que es muy guay, yo creo que te aporta muchísimo, mucha madurez a tu persona y que exprimáis todo lo que podáis la facultad si venís. Yo hay días que llego a las 9 de la noche a casa y digo, pues bueno, he llegado súper tarde, pero he hecho una cantidad de cosas increíbles y
llegas satisfecho.
Sí, he conocido a muchísima gente, guay.
Qué guay.
¿Tú, Aline, qué les dirías?
Yo que estoy ya prácticamente de salida.
¿Pie fuera?
Bueno, ¿o no? Si hago doctorado. que sí, que vale muchísimo la pena. Es una facultad que creo que es muy especial dentro del Politécnico y que hagan lo que hagan dentro de ella, que no se van a arrepentir.
Genial. ¿Y tú, Jonay?
Pues por la cercanía y por el nivel de implicación del profesorado y también de todo el personal de la universidad, porque al final esto es como una pequeña ciudad y que tiene muchos engranajes y realmente funciona.
Claro, y que a lo mejor puede ser tu pequeña ciudad, fíjate.
Exacto.
Pues yo ahora, de esta pequeña ciudad, quiero que me digáis en una palabra cómo es estudiar en la UPV. Esther.
¿Yo?
Transformador.
Toma ya. Dani.
Pues yo creo que sigo con el mismo prefijo, yo creo transversal.
Genial.
Yo diría que enriquecedor.
Yo creo que está muy guay.
Genial, pues si a ti lo que te gusta es crear, hacer arte, diseñar, incluso ver el mundo de forma distinta, quizá tu camino empiece aquí. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar. Esto ha sido Open UPV y a ti te vemos por el campus. Hasta la próxima. Chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.